inminente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado a festejar o a...
Evocar,
conmemorar, sería mejor, el Jueves Santo. Uh-huh. Así que...
Sí, pero que...
Hemos de repartir estampitas.
¿Se reparten estampitas el Jueves
Santo? No tengo la menor idea. Le digo yo que viví al lado de una iglesia durante mi infancia y mi juventud, que mi versación en asuntos de la liturgia es igual así. Vamos a saludar con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Se encuentran presentes en nuestra sala operadores, periodistas, iluminadores y trabajadores de la televisión rusa,
sí,
que han venido a hacer un documental.
Algunos se ríen, pero es verdad. Pues,
algunos se ríen porque...
Sí, ¿crees que...?
¿Quién va a venir desde Rusia serio a vernos a nosotros? No vienen desde Bernal para venir desde Rusia. Bueno, aquí están, y me han hecho una entrevista hace un rato acerca de la grieta.
Sí. Ah, no son los de TN ellos.
¿Cómo?
No son los de TN.
Yo creí que eran de TN, pero no, son de la televisión rusa. Así que... Nosotros, que también somos un poco rusos, venimos del Bolshoi Caucas, allá en las montañas del Cáucaso. Mi apellido, usted sabe que es bastante ruso. Si uno lo mira con ganas.
Sí.
Para ser ruso hay que poner un poco de uno mismo. No crea que,
bueno,
que
claro,
todo consiste en nacer en Rusia y nada más. Así, a lo tonto.
Podría ser más soviético su apellido.
Podría ser, sí. El caso es que me han hecho una entrevista acerca de la grieta.
Sí. ¿Y qué dijo usted?
Dije, en realidad, un montón de mentiras.
Está bien.
Como corresponde a un documental, para hacerles creer cosas a los extranjeros. Una diversión argentina es la siguiente. Llega, por ejemplo, un sabio alemán, un sabio ruso, y nos hace unas preguntas. Y le contestamos, y le mentimos a propósito, como si engañar al otro fuese una astucia. Entonces lo convencemos, por ejemplo, de que Barton es campeón mundial de los peso gallo,
sí,
o de que es recordman argentino de los 100 metros llanos, cualquier cosa, cualquier mentira, no importa. El asunto es sopesar la credulidad del extranjero. Entonces, nos divertimos muchísimo.
Nos reímos.
Y cuando este sabio alemán se va, inventa una vacuna contra el cáncer, o hace un invento, o escribe libros exquisitos, y nosotros nos quedamos aquí riéndonos de lo vivos que somos y de lo tontos que son las personas que creen en nosotros, ¿no? Eso podría ser una explicación de la grieta también,
¿no? Ah, creí que la estaba explicando.
Esta idea de que resulta resulta una medida de inteligencia la habilidad que uno tenga para hacerle creer cosas a otro, especialmente si estas cosas son falsas, porque qué gracia tiene hacerle creer a alguien algo verdadero.
No hay que hacer ningún esfuerzo.
No hay que hacer ningún esfuerzo. En cambio, sí, hay que ser muy inteligente para hacer creer cosas que no son verdaderas. Yo le dije a esta gente, ahora que no nos escuchan, le dije que parecía que la grieta no se podía surcir. Queríamos surcir un precipicio con un hilo finito, es algo muy difícil. Y ahora se me ocurre que no se puede surcir, pero se pueden construir, diría Sábato, efímeros puentes, endebles y efímeros puentes sobre la grieta. Eso se puede hacer. Después de todo, la comunicación humana es eso. En general, estamos solos, somos islas, y solo por momentos aparecen unos puentes de comunión. No estaría mal construir sobre esa grieta unos puentes de comunión. Y preguntarán los de la televisión rusa, ¿de qué estarán construidos esos puentes? Yo digo, de alguna otra cosa que no sea aquello de que están hechas las transmisiones televisivas. Shakespeare hablaba del material con que se hacen los sueños. Bueno, no está mal que los puentes se construyan con ese material. Vamos, ahí está el arte. Ahí está el arte que nos puede prestar un poco, algunas vigas para poner ahí y para juntarnos con aquellos de los que se supone estamos tan lejos. Por ahí, un buen libro, una poesía, un tango, una canción, nos pueden unir. Quizá hay que construir sobre la grieta. La grieta va a estar siempre debajo, pero por lo menos por un rato podemos encontrarnos en esos efímeros puentes. Esa es la respuesta que yo debía haberle dado al de la televisión rusa. Ya por ánimo de contestarle mentiras le dije cualquier otra cosa, sí. Esa es la verdad. ¿Ve usted cómo son los rusos? Se creen todo. Claro, como si fuera alguna astucia el descreimiento, ¿no? Extraordinario. Es una idea muy argentina, ¿no? Descreer es propio de personas lúcidas. A lo mejor alguna razón tenemos. Bien. ¿Qué le pasa?
Tenemos información, si usted quiere, o si no...
Información, sí, si usted quiere, un poco de información, de esa que no conduce a nada.
Usted sabe que está saliendo al aire un programa a las 8 de la noche que repite el programa anterior, acá por las 7:50 y así. Esto ya lo vamos a ir aprendiendo de a poco.
Sí, sí, no es algo que usted pueda asimilar.
No.
Así como así.
Es difícil de explicar. Pero lo que es muy fácil de explicar es que muy pronto, o relativamente pronto, estaremos en el NOA, vamos a ir a Jujuy, a Salta y a Tucumán. Ajá. A hacer el programa así, en mayo, los días 18, 19 y 21 de mayo. El 18...
En Jujuy.
En Jujuy, en San Salvador, estaremos en el Centro Cultural Martín Fierro. Ahí me dicen que las entradas están en Autociel,
sí,
y en la boletería del teatro. Luego, el 19, en el Teatro Provincial de Salta, que están ahí en la boletería del teatro, sí, las entradas. Y el 21, que es domingo, 21 de mayo, en el Teatro Mercedes Sosa, donde ya estuvimos, en Tucumán. Ahí está la tarjeta de su crédito, y se saca...
Bueno, arréglese, usted no le podemos solucionar todo.
Tengo que explicar todo eso.
Muy bien, vamos a la parte conceptual de este programa, si usted quiere.
Hoy estuve por la calle de los Cueros.
No sé qué significa tal cosa.
Hay un circuito, si usted fuera ruso...
Ajá, y lo soy, ya hemos quedado, sí, sí, en que soy ruso.
Yo lo llevaría a comprar cuero argentino, ahí por la calle Murillo, por Villa Crespo, hay una zona de...
¿Qué le hace pensar que un ruso está interesado en cuero argentino?
Bueno, pero las compañías de turismo sí.
Ah,
interpretan
eso sí.
Que usted va a comprar cosas regionales, y el último día que está acá, usted vino a hacer un tour rápido.
Ajá.
Y lo llevan a comprar cuero.
¿Y qué cosas hay de cuero? Pasando
todo,
por alto...
Todo.
Pasando por alto la circunstancia de que, no sé si está muy bien visto en la comunidad progresista del mundo,
sí,
el adquirir cosas de cuero que presuponen la anterior muerte de algún animal.
Claro, pero... Ella,
y sabe que nos encaminamos hacia la inmortalidad de los animales.
Sí.
Yo he dejado de usar cosas de cuero.
No, pero espera un poco.
Los zapatos de plástico, las camillas las arreglo con material del cual están hechos los sueños.
Mire, esa campera de cuero que tiene este puesta ahí.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
le va? No es que han matado al animal para hacerle la campera.
Han esperado pacientemente a que se muriera en forma natural. Claro.
El animal, sí, le han quitado la vida, pero para alimentar a la población.
Ah,
no,
claro.
Se le puede el asado.
¿Y
con
qué,
lo que
qué
sobra?
Superioridad moral tiene un tipo que se come una costilla sobre el que luce un par de zapatos de cuero?
No, señor, me parece que no es lo mismo que usted desecha el animal muerto solo para hacerse una campera.
Claro. Hay gente que mata vacas solo para hacerse campera.
No, creería que no.
¿Dónde termina la santidad de los animales? ¿En qué lugar de la pirámide zoológica? Porque yo he visto que venden productos para matar cucarachas.
Sí.
Sin que ninguna sociedad salga a rasgarse las vestiduras de cuero.
Sí. De cuero de cucaracha.
Quiere decir que si usted pertenece a la parte inferior de la pirámide, es una bacteria, una ameba, un paramecio, una mosca.
Una rata, señor.
Una rata,
una
incluso.
Rata.
Mira, que ya estamos casi en la mitad,
sí,
de la pirámide. A usted lo pueden matar tranquilamente.
Sí.
En cambio, si ustedes, pongamos por caso, un oso panda.
No, un oso panda.
Un oso panda lo cuidan mucho más que a un obrero asalariado.
Sí, bueno, eso. Ya veremos osos panda en las escuelas dando clase, van a llevarlos,
sí, sí,
ahí.
Claro.
En cualquier momento. No, pero aquí.
Bien, pero vayamos. Buenas tardes. ¿Qué, sí, artículos de cuero vende usted? Soy ruso.
¿A qué tal?
Vine,
¿cómo le va?
Vine a adquirir recuerdos para llevar a San Petersburgo.
Bueno, ¿usted sí es de San Petersburgo?
No. Soy de Kiev.
Bueno, ¿es ucraniano?
Es ucraniano, sí. Capital de Ucrania.
Porque ahora vio que se separaron todos.
Se han separado, pero a mí no me gusta hablar de política interior rusa, más en un país extranjero como este.
¿Sí? Bueno, ¿usted llevar campera o llevar calzado?
Sí. ¿Por qué habla así usted?
Porque es ruso usted, ¿entender?
Si no calculo mal, el idioma ruso carece de artículos.
¿No tiene artículo?
No. Carece de artículos, lo que no implica que usted tenga que hablar solo en infinitivo.
Bueno.
Pero bien.
Bueno, lo que pasa es que acá atendemos muchos turistas.
¿Qué cosas tiene? A ver, a mí me gusta mucho el producto regional, empezando por la empanada.
Pero la empanada no es de cuero, señor.
¿Cómo? La empanada es un producto regional.
Sí,
comidas regionales, empanada. Usted no sabe el éxito que tiene la empanada en Japón.
Sí, nunca había escuchado que la empanada, a los japoneses les gustara la empanada.
Yo, no es que les guste, yo lo he contado aquí. Alguien llevó un cargamento de empanadas.
Sí.
Pero no sabía bien qué era. Vino acá un empresario japonés, compró varias cajas de empanadas y se las llevó. Cuando llegó a Japón, vio las empanadas, las miró y no alcanzó. Desde afuera una empanada no denuncia su carácter comestible. Creyó que eran como bombas.
¿Bombas?
Como bombas de humo. porque incluso calentando la empanada y mordiéndola se dio cuenta que salía un humo de adentro.
Sí, sale el vapor.
Y este hombre, este japonés, conjeturó que se trataba de bombas de humo para disolver manifestaciones contrarias al gobierno. Entonces la policía de Tokio compró empanadas. Compró centenares de miles, cuando no millones de empanadas. Y cada vez que hay una manifestación contra el gobierno, les arrojan empanadas. Y las pues como los manifestantes están tan equivocados como la policía, ya cuando ve que el policía agarra una empanada,
corre,
sale corriendo. Entonces el efecto disuasivo es perfecto. Quiere decir que todo es una cuestión de lo que creamos, no de la verdad. No importa cuál es la verdad de una empanada. Importa lo que nosotros creamos acerca de la empanada y lo que podamos hacerle creer a los manifestantes acerca de la empanada. Así funciona la política. Bueno, yo se lo acabo de decir a estos tipos de la televisión rusa.
Sí, así, señor. Le habló de todo eso también.
Si usted ve una empanada y cree que es una bomba de humo, al cabo la empanada tendrá tanta eficacia como una bomba de humo.
En eso estamos.
En eso estamos. Hasta que alguien se coma una empanada.
¿Y qué pasa?
Y venga la anagnórisis, la revelación. Esto es para comer, dice. Y ahí cambia todo. Pero eso no ha ocurrido en Japón, no. Afortunadamente para nosotros.
Bueno, pero mire, aquí donde vendemos las prendas de cuero, no tenemos empanada. Usted puede degustar.
Ajá. ¿Sí? ¿Degustar qué quiere decir? ¿De qué manera se come algo que uno está degustando? Así medio como...
Sí.
Como sintiéndole el gustito con salivita.
Se come... Primero se come poco.
Ah, sí, es verdad.
Se prueba poco. Y después hay algún ánimo fiscalizador.
Ah, sí, sí.
En el que cata.
Uh-huh. Quería decir... Está catando.
Sí, está catando.
Está catando.
Muy bien. Y después un veredicto. Y
en lo que se refiere a facones, espuelas, sí. Boleadoras... Boleadoras, yo he comprado en el Japón también las famosas boleadoras Yamaha.
¿Y se las comen?
No. Tratan de cazar ñandúes.
¿Pero hay ñandúes en Japón?
No los hay. Eso ha producido el fracaso de la boleadora, claro. En el artículo comercial.
Las están
Pero revoleando. Hay boleadoras Yamaha que son eléctricas y que usted no tiene necesidad de andar revoleándolas, sino que eligen el menú, un botón, y le pone ñandú, liebre. Según el animal que quiera cazar, que levanta la mano y la boleadora sola se revolea y se lanza, sí.
¿Pero es distinto el revoleo hacia el ñandú que el revoleo hacia la liebre?
No, es igual, pero los japoneses no saben eso.
Pero los japoneses no saben nada.
¿Y de qué manera hubieran podido los de Yamaha poner un menú, que es algo que les gusta tanto?
Sí. Sí, ¿cuántas
piano
opciones?
1, piano 2, piano 3, son todos iguales.
Sí, es como los jabones, el shampoo, todo eso, que son todos iguales.
Los shampoos, sí, son todos iguales. A mí me dijo una persona que está muy vinculada a los medios,
sí.
Que no le puedo decir quién es, que en realidad todos los jabones son el mismo jabón, provienen de la misma fábrica, y lo que cambia es el tarrito y la marca.
Ah, y entonces dice para piel suave,
para piel seca,
piel reseca, piel escamada.
¿No vio que usted nunca, el shampoo nunca le hace lo que le promete? Como sucede en casi todos los órdenes de la vida. Pero lo mismo que un novio, el shampoo promete una cosa y hace otra.
Claro.
La misma que todos.
Sí, para la
No hay diferencia entre un shampoo y otro, y creo yo tampoco entre un novio y otro.
No, señor. Eso se da cuenta después de un tiempo, pero al principio...
¿Acerca del novio o del shampoo?
De ambos.
Pero yo nunca... ¿Qué quiere? ¿Qué shampoo quiere?
¿Para pelo ondulado?
¿Para ¿tien? Pelo ondulado tiene? No, lo mismo. A ver, entonces, brillo extremo. Mira, lo mismo. Entonces, nutritivo. Lo mismo.
Además, ¿qué es brillo extremo? Porque extremo
parece extremo es algo que vos le mires el pelo a un tipo y te encandile.
Se encandile, claro. No. Se ve usted, es como un espejo.
Y sí.
Es un brillo...
Sí, no es tan bueno. Yo cuando veo una persona con brillo extremo, más bien me parece que está sucio.
Sí.
Quiere que le cayó aceite de oliva.
Sí, además lo extremo como promesa, no parece muy alentador.
Bueno, yo solamente prometo lo extremo.
No es bueno crear demasiadas expectativas sobre lo que uno puede ofrecer, porque si usted dice que todo es extremo...
Sin embargo, la publicidad basada en eso, en la promesa de sucesos extremos. Sí. 4 gotitas Glostora rinden 100 admiradoras. Usted se pone en el pelo la brillantina Glostora, sale a la calle y no observa que 100 admiradoras se le tiran encima. Entonces, ¿qué hace? Va a la casa Glostora y se queja.
Y le puede decir.
Y dice, mire, aquí tengo el frasquito de Glostora, aquí tengo la publicidad, y aquí estoy yo.
¿Y la 100?
¿Dónde están las 100 admiradoras? El tipo le va a decir, bueno, mire, no se puede sacar aceite de las piedras.
Bueno, señor, usted lo prometió. Usted lo prometió en la publicidad.
Pero se entiende que la publicidad se entiende ya, eso es extraordinario. El mundo entiende ya que la publicidad es una mentira. Lo entiende, todos lo sabemos.
Sí.
Todos lo sabemos. Todos caerán a sus pies de admiración. Con, qué sé yo, si usted se compra un vestido de tal, o con medias Reina Cristina. Le pone medias Reina Cristina y caerán admiradores.
No caen.
No caen, pero usted ya sabe que es mentira. Ya sabe que es mentira. Tómese tal cosa y salga corriendo, parece un tipo, se toma un vaso de algo y sale corriendo a gran velocidad. Y el tipo sabe que no es verdad. Igual se lo compra.
Por eso a veces hay una vuelta de tuerca del discurso publicitario, que es disfrazarse, por ejemplo, del discurso periodístico. Entonces en las publinotas te dice muy chiquitito arriba, aviso publicitario.
Si no está Gianola, que va a las casas.
Eso.
A ese sí le creo.
Sí.
Va a una casa con unas medias y dice, a ver, lávela con el jabón X. Y después va a otra casa y dice, ahora lávela con el jabón que vendemos nosotros. Y están más blancas
las de él.
Las de él. Eso yo creo.
No, bueno, está bien.
En eso no creo, porque Gianola no se va a meter en una mentira así.
No, bueno, señor.
No me diga que ya estaban arreglados.
Es el trabajo de Gianola, señor. Va y le dice al instructor, le dice, vos tenés que hacer como...
Qué suerte tiene, ¿no? Porque yo toco el timbre en las calles y me echan, en general.
Si usted no toca timbre, pruebe con una media blanca y diga, las medias de Dolina. ¿Usted por qué no hizo la publicidad?
No. Bueno, no importa. No me cambia la conversación, que yo vine a comprar artículos regionales.
Bueno, si usted no se va a ir a Rusia sin llevar un mate...
Ah, un mate.
Un mate. Con la correspondiente yerba. Le enseñan a tomar.
Puede llevar con el samovar también en Rusia. Sí. En vez de té, mate. El mate nos gusta a nosotros solos.
Sí, yo creo que sí.
Y a los uruguayos. Pero...
No, y en Siria también, en países árabes también se...
Bueno, hay que imponer el mate en todas partes.
Bueno, es difícil para imponer, ¿eh? Porque
es más difícil que la empanada.
Sí, yo creo que sí.
Pero a la economía argentina otro gallo le cantara si pudiéramos imponer, por ejemplo, el mate en China.
Oh, ¿sabes?
Una exportación de bombillas, 900 millones de bombillas.
¿Y la yerba?
Y la yerba.
La yerba, los paquetes de yerba.
Paquetes de yerba, 900.000 paquetes de yerba.
No es nada, no alcanza
900 millones de paquetes de yerba.
Pues quizás sea mucho, ¿no?
Sí, no importa.
Bueno, igual lo guardan, los chinos lo guardan ahí en la alacena. Tienen una alacena grande los chinos en la casa.
Sí.
Y sí, porque son... Debe ser mucho de todo, familia numerosa.
Pero a mí me parece que la yerba y el arroz son cosas cuyo amargor y cuya aspereza son vecinas.
Sí.
Un tipo que come arroz todos los días, bien puede bajarlo con mate.
Y visitar al gastroenterólogo.
El amargor clásico que se atribuye al suspiro del chino. ¿Quién no ha oído ese dicho? Amargo como suspiro el chino.
Bueno, los chinos, acá recibimos también grupos de chinos, porque los traen las agencias de turismo.
Sí, buenas tardes. A mí me trajo una agencia de turismo.
¿Ah, lo trajo?
Sí, a patadas.
No, porque como todos quieren comprar cuero, los agarran por el centro.
Sí, sí.
Y hay unos tipos parados en las puertas de los hoteles, todos esos lugares.
Ajá.
Que dicen cuero, 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 cuero.
Sí, dicen.
Cuero, cuero.
Esto que usted está denunciando es una actividad profundamente ilegal.
No, bueno, no es ilegal.
¿Cómo
es
va a haber un tipo? Bueno,
sí, ¿por qué, señor?
Tratando de extorsionar chino. No, ¿cómo se extorsiona un chino? Es muy difícil.
No, él le dice así.
¿Con qué lo amenaza usted? ¿En qué términos?
Le hace el gesto de la amenaza, que es mostrar el canto de las manos.
Ajá. Sí, se entiende mejor incluso por el ideograma uno con los chinos que por el idioma.
Sí.
Debe haber un símbolo chino que es... si no haces algo, yo haré tal cosa. No, ¿no?
No sé
si es el símbolo de la extorsión.
No sé si hay un ideograma específico de
¿de la extorsión?
Y no. Habría que hablar con un chino, no sé. Acá estamos en San Telmo, por este barrio, tienen muchos acá las tanguerías, Dios que están le... vienen a ver espectáculos de tango.
Cuidado que se acaba de...
Sí. Se cayó.
Accidentar uno de los formalistas rusos que nos acompañan ahí.
Bueno, y ahí cuando se después de que van a ver el tango, le dicen cuero.
¿Y le venden qué cosas? ¿Carteras de cuero?
Carteras,
pero,
botas.
Digo yo, los ecologistas, sí. No sienten algo extraño.
Y bueno, pero señor, usted dice que el ecologista no va...
Mire, por ejemplo, Paul McCartney es ecologista, ¿no? Ahora.
Sí. Ah, no sabía.
Sí, le dio por ahí, el que tiene plata hace lo que quiere.
Bueno, está bien.
Y entonces yo fui una vez a un hotel donde me dijeron que había parado Paul McCartney.
Sí.
Y había ahí en la suite, muy linda por cierto, un cuero de vaca colgado ahí arriba de la cama, en la pared vecina, al respaldo de la cama. Pero con los pelos, todo.
Con todo, le faltaban las hachuras nomás.
Ahora viene un tipo que es ecologista y ve semejante cosa colgada ahí, se va.
Y sí,
yo le pregunté al tipo.
¿Y qué hizo Paul?
No, dice que le dieron una pieza y tienen una suite especial para ecologistas.
Claro, con hojas de lechuga.
Con hojas de lechuga colgadas.
Claro.
En la cama.
Y una parra. No sé si el ecologista vegetariano, porque hay ecologistas que por ahí no son vegetarianos. Sí.
No, todos los buenas tardes.
¿Hasta dónde?
Sí, todos tardes. Los ecologistas somos vegetarianos.
Ahora usted. Usted que le pregunta cómo...
Sócrates es vegetariano.
Escúcheme, y usted como vegetariano, ¿no?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le
gusta? No come carne porque no le gusta, le da asco,
no,
etcétera.
No puedo comer carne.
Bueno, está bien. Sí.
Perdón, no entendí su pregunta.
No, que todavía no se la había formulado.
Ah, con razón.
¿Usted no come carne porque no le gusta, le da asco, etcétera, o porque tiene una doctrina en torno a la no matanza de animales?
Mire, el procedimiento es así. Usted puede adecuar su conducta a una doctrina. Entonces, si su doctrina es no dañar a los animales, qué sé yo, etcétera, bueno, entonces usted con su conducta acompaña. No come carne, no daña. Pero mucho más fácil es al revés. Ya usted tiene la conducta que quiere y busca una doctrina que le convenga. En este caso, como a mí no me gusta la carne, me busqué una doctrina que me conviniera. El marxismo, por ejemplo, no me decía nada.
Y no habla de vegetarianos el marxismo, claro. Señor.
Y en cambio, cuando encontré el ecologismo, me hice fanático ecologista.
¿Por qué
fanático? Es la peor forma de ser ecologista.
Porque digo, entonces usted aceptaría, por ejemplo, comer carne, pero de una vaca que muere de vieja.
No.
¿Tampoco?
No. Bien. Es un problema grave eso. ¿Dejar morir a las vacas? ¿Esperar que mueran de viejas y luego comer su carne? Bueno, estaríamos de garrón en garrón.
Pues eso seguro.
Vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué opinan los que se han comunicado a través de nuestro Facebook, nuestras páginas?
El Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así es, sí, creo sí. Que acá están, sí, miren, sí, sí. Hoy hay muchos papeles aquí en la
sí,
mesa,
sí, demasiados
papeles, y no encontramos las
son
cosas,
son los mensajes de los oyentes, eso.
Estamos, sí, creería que sí, sí,
sí.
Mire, estoy en condiciones de afirmar que sí.
A ver, dice, Noelia González, aquí con mi hijo Máximo, de 9 años, dice, acaba de terminar de leer Crónicas del Ángel Gris, ajá, y empezó el libro del fantasma.
Sí.
Nada, con cuenta de eso. No,
pero ¿y cómo sigue?
Me parece bastante alarmante.
¿Es un reclamo, usted dice?
No, no, pero que no lo oigan por ahí.
Nacho Torena dice, ¿me podría decir de qué color era el caballo blanco de Artigas? Dice
no sé, así, no. Bueno. Pablo Orsi, bueno, no los puedo escuchar porque no tengo radio y voy descargando los programas, así que voy un poco atrasado. Está en San José, en la República Oriental, en Uruguay. Emanuel Giuliani, ¿vio esa publicidad del camionero que almuerza al costado de la ruta y recomienda el local de comidas con su celular? No, nunca lo vi.
No.
Estos oyentes son como usted.
No, ¿qué?
Ven cosas que solamente ellos ven. ¿Cómo me voy a poner a comentar algo que no he visto?
Pero señor, le están preguntando, señor.
Bueno, pues no lo vi, señor.
Jorge Castro dice, les cuento que mi familia se los escucha desde aquel demasiado tarde para lágrimas. Y se fue transmitiendo como una costumbre, dice, de generación en generación. Tantas generaciones no hay.
Porque... No, claro, imagínese. Gustavo Siécola dice, al morir un mimo, ¿lo correcto es hacer un minuto de ruido?
Pobre los mimos.
Mauro Rodríguez
no mueren,
nos quiere en San Miguel, quiere que volvamos a San Miguel.
Juan Bautista Montano dice, ¿algún día van a invitar al negro Rubén Rada para que forme parte del programa? Como
no, no es una mala idea.
Dice, lo quiere como tercer integrante.
Es un gran primero. Artista y un tipo muy ingenioso, el negro Rada. María Cristina Cancela, bueno, gracias por la repetición del programa a las 20 horas.
Sí, están todas las viejas.
Estos son los de la radio que se escriben ellos mismos, sí.
No, dice, gracias.
Haré
gracias.
Una maratón de 20 a 2 horas.
Bueno. Pero después vuelve a escuchar el otro que lo escuchó ayer.
Sí, no,
no sé.
Me queda la cabeza medio perjudicada.
Son dos audiencias distintas, ¿verdad?
Sí, sí.
O debieran ser.
¿Usted tiene algún otro de él?
Patricia Richardson dice, porque los carteros tenemos prohibido traspasar el límite municipal y queremos que la correspondencia llegue bien a las manos del dueño de casa. Está respondiendo a alguien.
Algo, sí.
Que no sé qué es.
Alguien que nosotros no conocemos. Me encanta escucharlos, grita Rocío Rar. Me hacen reír mucho. Saludos desde Tres Arroyos, mientras que Amelia Borgiani, y un abrazo desde Rosario, cuando vuelven. Tercer integrante, proponen al artista antes llamado Gillespie.
Sí, hay muchos pedidos por Gillespie.
Sí, sí,
bueno, acá hay uno.
Los que van ganando son Gillespie y Dorio,
sí,
que son los únicos.
¿Cómo los En lista única es eso.
En lista única, porque Cocosilli no está, y Rolón no
pero
está.
Pero Cocosilli no venía cada tanto.
Sí, venía cada tanto, pero tiene mucho trabajo Coco ahora, sí, sí, sí.
Bueno.
Un saludo de aquí a Cocosilli.
Cristian Nú dice, son unos genios, me gustaría verlos personalmente, hace 19 años que los escucho. Y bueno, y venga, 19 años. ¿Qué quiere, que vayamos a tu casa?
Sí, claro.
Cristian.
No, hay que poner algo de uno, sí, lo mismo hijo. Que para ser ruso.
Sí. Él es de Chacabuco. Se ve que en Chacabuco también hay que poner mucho de uno mismo.
Bueno.
Vivo en San Martín, Ezequiel Micheli y así.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso.
Gracias,
de la cual
Ezequiel.
Podremos aprovechar a saludar a nuestros amigos de la televisión rusa.
Pausa.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. AM750.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ay, qué buen vuelo, ¿eh?
Ay, sí.
Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos.
Sí, viene el transfer y la transferencia. No la hice.
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas?
¿Qué decís?
Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La venganza será terrible.
Desde este santo jueves, Dolina vale doble. Sí, sí, Dolina vale doble. A la medianoche como siempre, y su nuevo horario, a las 20, de lunes a viernes. Todos los días, dos programas de Dolina. Dolina por dos. La venganza será terrible a la medianoche. La venganza será terrible. El eterno retorno de las 8 a las 8. Un programa que se parece al de ayer, pero no. Solo en AM750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la matiné del jueves, mañana Viernes Santo habrá programa, habrá matiné, los esperamos a las 8 de la noche aquí en Venezuela 3:30.
Hablaremos esta noche de ciudades y lugares, vamos, de geografía fantástica. Tenemos dos lugares inexistentes. El primero es un castillo, el castillo de la Guardia Alegre. Es un castillo situado al suroeste de Camelot, otro lugar que bien baila. Fue construido posiblemente como parte de una cadena de fortalezas para proteger a Inglaterra contra la invasión de los habitantes de Cornwallis, que eran muy agresivos. Originalmente se llamaba Castillo de la Guardia Dolorosa y era una sombría y lúgubre construcción de piedra ocupada por caballeros que habían seguido el mal camino, o sea, todos. Cuando Sir Lancelot le pidió al rey Arturo que le encargase alguna misión con la que probarse como caballero, Arturo le dijo que podía quedarse con el castillo si lograba arrebatárselo a sus malvados propietarios. Entonces Lancelot, que tenía entonces 18 años, no era como ahora, que a los 18 años uno se hace lavar la ropa por su madre. No. En ese entonces ibas a despojar a los caballeros del mal camino de su propiedad inmobiliaria. Bueno, entonces Lancelot aceptó la propuesta, atacó el castillo solo, él solo, y expulsó a los caballeros malvados y rebautizó al castillo como Castillo de la Guardia Alegre y emprendió un programa de renovación, de reconstrucción, que convirtió el edificio en uno de los castillos más espectaculares del mundo occidental. Hizo cubrir de yeso los sombríos muros y aplicó pan de oro sobre la escayola, de manera que el resplandor del castillo pudiera verse a muchos kilómetros de distancia. Aquellas atalayas y almenajes que tenía el castillo se adornaron con fantásticas decoraciones, los conectó las torres con elegantes puentes, las oscuras salas interiores se animaron con brillantes tapices, techos pintados, muebles dorados, flexiplast,
no, señor,
etc. Lancelot preparó un castillo digno de una reina, pero nunca pudo casarse con una doncella adecuada. Tampoco pudo, naturalmente, disfrutar de una vida familiar. ¿Por qué? Bueno, por su desdichado amor por la reina Ginebra, la mujer del rey Arturo. Yo no quería decir esto porque no soy Ortiva.
No, bueno, señor.
Pero
se le escapó.
Así fue, ¿no? Sí. Así fue. Y él no tuvo mejor idea que medio atropellarla a Ginebra y llevársela al castillo. No sé qué le habrá dicho, vení que te voy a mostrar, qué sé yo. Y el esposo, Arturo, atacó y puso sitio al castillo de la Guardia Alegre. Y ahí se destruyó todo.
Y
porque vio cómo es cuando sitian un lugar, empiezan a tirar cosas, se desmerece. Actualmente no queda nada de ese castillo, excepto unas ruinas cubiertas de matorrales, bajo las cuales está la cripta en la que reposa el cuerpo de Sir Lancelot. No podemos dar, lamentablemente, la ubicación de esas ruinas, de esos matorrales y de esa tumba. El segundo lugar que visitaremos hoy es la isla del Viejo del Mar. Cuando Sinbad, el marino, el mercader de Bagdad, emprendió su quinto viaje, su barco fue atacado por dos gigantescas aves que lo bombardearon con grandes peñascos. Las aves iban, juntaban unos peñascos grandes y se lo tiraban a Sinbad, hasta que uno de estos peñascos le dio de lleno. Sinbad fue el único superviviente y flotó durante algún tiempo agarrándose de un madero hasta que las olas lo llevaron a la playa de una hermosa isla. Encontró agua con la que aplacar su sed, muchos árboles frutales, abundantes vides cargadas de uva, sándwiches de miga.
No, señor.
Al explorar la isla, encontró a un anciano aparentemente senil e indefenso, sentado a la orilla de un arroyo. Simbar pensó que se trataría de otro náufrago como él, pero cuando trató de hablarle, el anciano solo le respondió por señas, indicándole que quería que lo alzara para tomar fruta de un árbol. No sé cómo es la seña de álceme para que pueda yo tomar la fruta de un árbol, pero se la hizo. Simbad entonces se agachó de buena gana, como tantos de nosotros, para que el viejo pudiera subirse a su espalda, a babucha. Ah. En cuanto se le subió encima, Simbad notó que la piel de las piernas del viejo parecía cuero, parecía. Un instante después, sus flacas manos se cerraron alrededor del cuello de Simbad y apretaron de tal modo que Simbad cayó inconsciente al suelo. El viejo aflojó un poquito el apretón para que Simbad pudiera respirar y después lo pateó salvajemente, lo taloneó, me imagino yo, hasta que Simbad se puso de pie, medio tambaleándose, ¿no? Cada vez que Simbad trataba de librarse de su terrible carga, las garras del anciano volvían a oprimir su garganta y los pies le golpeaban sin piedad el pecho y el vientre. Y se dio cuenta Simbad de que el tipo se le había subido a cococho y que no había manera de desmontarlo. Mirá que corcoveó, pero no. Y así la encantadora isla se convirtió en un lugar de tormento para Simbad, que tenía que recorrerla con la espantosa criatura montada en sus hombros y pateándola como si... pateándolo a él, a Simbad, como si fuera un jinete controlando a su caballo. El viejo nunca dormía, a veces le concedía a Simbad cortos periodos de descanso, después de los cuales volvía a patearlo para que se pusiera en movimiento. Un día Simbad encontró unas cuantas calabazas vacías, exprimió uvas en una de ellas para beber el jugo, ¿no? Y el viejo insistió en beber él también. Entonces a Simbad se le ocurrió la idea de llenar de jugo de uva una calabaza y dejarlo fermentar al sol para hacer vino. Cuando regresó, unos días después, el vino era tan fuerte, era un ricino, que para qué te voy a contar, era tan fuerte que le hizo olvidar sus pesares a Simbad, ¿no? Y bueno, ahí andaba cantando alegremente, pero con el viejo encima. Una vez más el viejo insistió en probar la bebida, pero el vino lo mareó en vez de ponerlo alegre. Poco a poco fue aflojando su presa sobre Simbad, hasta que Simbad logró desembarazarse de él y le aplastó el cráneo con una piedra. Poco después encontró unos marineros que habían desembarcado para llenar de agua los barriles de su nave y que se quedaron asombrados al escuchar este relato. Entonces le dijeron que aquella isla era la isla del viejo del mar, que había estrangulado a muchísimos náufragos después de esclavizarlos. Primero los esclavizaba y después los estrangulaba este astuto viejo, que se había dado cuenta de que el método inverso era imposible. Simbad había librado a las rutas comerciales de este grave peligro y los marineros lo llevaron de muy buena gana a su casa. Una hermosa historia que debe hacernos meditar.
¿Qué modo?
Digo, ¿cuántos de nosotros no tenemos montados sobre nuestros hombros algún viejo de la isla o alguien que se pasa taloneándonos, obligándonos a llevarlo a donde él quiere, etcétera, etcétera? Esto es una metáfora que puede ser familiar y puede no ser. De manera que habría que encontrar la manera de andar por la vida ayuno de todo viejo del mar. Es todo lo que tengo que decir. La ubicación de esa isla es parecida a la ubicación de la tumba de Sir Lancelot.
No sabemos.
No sabemos, es el mismo lugar. Hemos ido a la discoteca y evidentemente le ha gustado mucho más la historia de Simbad y su gesta liberadora. Escucharemos Mañana zarpa un barco. el de Sinbad, en la versión de Karina Burley. Adelante.
Riberas que no cambian, tocamos al entrar. Si en puerto nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual, tan solo que en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón, bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión, al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Era Karina Beorlegui en La venganza será terrible, mañana zarpa un barco.
Hora 0, 55 minutos, humedad 81%, temperatura 16 grados, 4 décimas. La policía de Jujuy detuvo a estudiantes universitarios. El hecho ocurrió en la sede del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde los efectivos arrestaron a dos personas, entre ellas al presidente del organismo. Horas más tarde, ambos fueron liberados y denunciaron que la fuerza ingresó de manera ilegal, sin ninguna orden de allanamiento. Además, remarcaron que el argumento que dieron fue una contravención provincial que no tiene validez en dependencias de jurisdicción nacional. Pablo Abeluto defendió el despido del director del Inca. El ministro de Cultura aseguró que se siente muy tranquilo porque, según él, cumplió con su obligación. El funcionario avaló el informe publicado por el periodista Eduardo Feynman y afirmó que hacía tiempo que venía viendo algunos manejos poco claros en la gestión de Pablo Cayeta al frente del organismo. Además, sostuvo que las irregularidades están vinculadas también con directivos que venían del gobierno anterior.
de afuera.
Donald Trump se jactó del lanzamiento de la bomba más grande del mundo. El presidente norteamericano señaló que dio total autorización a las Fuerzas Armadas y afirmó estar orgulloso de ellas. Además, indicó que no está seguro de si este hecho manda o no un mensaje a Corea del Norte, pero consideró que esa nación es un problema y anticipó que van a ocuparse de él. Recordemos que ayer Estados Unidos lanzó sobre Afganistán la bomba denominada Moab con una carga de 10 toneladas de explosivos, presuntamente para atacar instalaciones del Estado Islámico.
Pelota.
Mauro Icardi lamentó la desvinculación de Edgardo Bauzá. En el marco de una conferencia de prensa, el delantero de Inter aseguró que el entrenador iba a llevarlo a la selección. Icardi sostuvo que integrar el combinado nacional iba a ser un premio por su trabajo en el fútbol italiano. Humedad 81%, temperatura 16 grados, 4 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Ay, qué buen vuelo, ¿eh?
Ay, sí.
Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos.
Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas?
¿Qué decís?
Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes, pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12, compra opcional 50 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mañana también habrá matiné de viernes. Viernes Santo estaremos a las 8 de la noche esperándolos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser astronauta. Un informe especial de nuestro equipo de producción acerca de los requisitos que pide la NASA para ser astronauta.
Oh, es muy difícil eso.
Parece que es bastante difícil. Mm. Entran muy pocos, ¿eh? Por ejemplo, creo que actualmente solamente 338 en toda la historia han sido aceptados.
338 toda la historia.
Y sin embargo, 6.000 postulantes por año. Quiere decir que hay muchos postulantes y pocos aceptados. Porque es muy difícil el examen, señor. Le leo las...
A ver, ¿qué le toman?
Bueno, primero, dice... Primero hay que contar con un diploma universitario.
¿De cualquier carrera sirve?
De cualquier carrera. Al menos 4 años de estudio en una carrera que puede ser ingeniería, biología, física, sí, matemáticas o tarot.
No, tarot no, señor. No sé, no es una carrera de grado ni de...
Tarot, bonsai...
No sirve eso para...
Bueno, para el para candidato tiene que contar con al menos 3 años de experiencia profesional, profesional.
En lo que sea.
Abogado, lo que sea. Y también 1.000 horas de vuelo. ¿Mil horas de vuelo?
¿Mil horas de vuelo en qué?
No importa en qué.
No, en cohete no puede ser.
No puede ser. En aviones.
O sea que es más para piloto de avión.
No, pero acá no dice que tenga que pilotear él el avión. Creo que lo suben.
No, no es ya, así.
Lo llevan a la mañana al aeroparque y lo hacen andar en el avión todo el día y al otro día sí, hasta juntar 1000 horas.
No es así, porque si no es que cualquier turista...
Y sí, ¿qué tiene que ver?
Astronauta de la NASA.
También necesita un certificado universitario de posgrado.
Sí.
Un máster.
Ah, de un máster, sí.
Y cigarrillo. Equivale a un año de experiencias. Un doctorado... A 3 años de experiencia y todo por el estilo.
Bueno, pero cualquier posgrado puede ser.
Hasta ahora cualquiera. Después, tenés que aprobar un examen médico que incluye un examen de vista. Tenés que ver 20-20. ¿Qué es eso?
¿20-20?
20-20 en cada ojo, ¿eh? No, que porque hay gente que va con un ojo solo a cancherear. No, claro. Señor, acá tiene que ver bien con los dos ojos.
Bueno, pero es igual para lo que hay que ver, si son todas las estrellas...
Claro, si no se ve nada allá en el cosmos.
Es todo de noche.
Para lo que hay que ver, tiene razón usted. Para lo que hay que oler, de todos los sentidos.
Sí.
El olfato también.
¿Qué hay que oler?
¿Eh?
¿Hay olor?
No se sabe si hay olor, pero si hay, usted lo tiene que sentir. Mire si hay olor a algo y mandamos a uno que no ola.
Pero no, escúcheme. Si usted va y... Si hay olor, no lo siente porque no hay oxígeno, usted tiene puesta la escafandra esa.
No importa, pero usted tiene que dar informe de todo. ¿A qué hay olor en la luna? Es la segunda o tercera pregunta que le hace. Que si hay un olor a perro mojado, dice usted.
Pero es usted que no lavó la escafandra, señor.
Bueno, yo le digo el olor que siento, señor. Hay olor a loción Colonia Atkinson. Después, tiene que tener una presión sanguínea... Que no exceda 14.9.
Ah, eso es importante, ¿eh?
Sí. Su altura entre 1.57 y 1.90.
Ufa.
Es que cualquier colectivo lo deja en la puerta. Bueno, y después hay una evaluación, ¿no? Yo le voy a contar cómo es el examen.
Sí, porque se entrenan.
Cuidado
mucho.
Porque es difícil. Si realmente usted ve que no tiene posibilidades, no vaya porque nos hace perder tiempo. Primero... Entrenamiento militar de supervivencia.
Sí.
Te largan ahí y te empiezan a tirar.
No, empiezan a tirar.
Dice...
Usted tiene que saber, lo deja, por ejemplo, en el impenetrable, en lugares así.
Que es un compañero.
No, señor. Es un lugar para la supervivencia,
ajá.
Ahí en el Chaco. Bueno, lo tiran ahí y lo dejan 2 días...
Solo.
Con una navaja, nada más.
Nada más.
A los 2 días lo pasan a buscar a ver si está, cómo está usted.
Y usted a lo mejor no está.
Bueno, sí. Entonces no, bueno, es astronauta.
Hay un examen de natación. Usted tiene que nadar 75 metros sin parar.
Pero si no hay agua, está comprobado, todavía no se sabe.
Creo, ¿para qué quiere nadar? En la luna va a ir a nadar. No hay agua.
Se tira.
Está loco este. Los de la NASA están locos. ¿Para qué quiere que nade, señor?
¿No vio que es todo polvo, la luna?
Sí, y acá te hacen nadar con traje de buzo. Ah, no, con traje de astronauta.
Ah.
Y zapatillas, eso sí.
Pero parece una despedida de soltero más, sí, que un entrenamiento, sí, para la luna.
Bueno, los candidatos también son expuestos a problemas.
Por ejemplo, ¿qué problemas?
Por ejemplo, tienen que aguantar mucho sin respirar.
¿Cuánto?
Lo más que pueda, señor, no hay límite.
Bueno,
hacemos un concurso, ponemos los 2.000 aspirantes, necesitamos 338. Lo dejamos sin aire... Cuando quedan 338, le damos aire. No,
pero están todos morados, van a ir a la,
sí,
luna,
señor,
todos violetas.
Porque en la luna, discúlpeme que le diga, yo se lo digo porque soy acá de la NASA, ¿no?
¿Usted es astronauta?
Yo trabajo, no, pero trabajo acá en el buffet.
Ah, bueno. ¿Hay buffet en la NASA? De...
Sí.
¿Salen las medialunas con todo?
Y la verdad que yo he visto de todo aquí.
¿Qué vio, por ejemplo?
Bueno, nada, pero...
¿Cómo
es lo que le puedo decir? Que se aprende mucho, porque yo, mirando a los sabios, ya aprendí de la luna. Pregúnteme cualquier cosa.
¿Será posible en algún momento que haya vida humana en la luna? ¿Se podrá habitar?
No sé. ¿Qué otra cosa quiere preguntar?
No, si no sabe eso, que es como...
Para mí hay vida en la luna, lo que pasa
no
es que
para mí,
los
para...
norteamericanos lo quieren ocultar.
Pero si la NASA son norteamericanos, ¿usted trabaja con ellos? ¿Está
yo, pues, justamente, porque trabajo con ellos, trabajo en el buffet.
Pero usted escuchó.
Y conmigo no se cuidan. Hablan bien en los sabios, che, ¿qué hace? Bien, que yo ahí inventé una bomba atómica.
Pero si no...
Y nos vamos a liquidar a todos como ratas.
Pero eso hace la NASA, bombas atómicas.
Sí.
No es que hacen investigaciones.
No, eso es lo que dicen ellos, pero yo en el buffet me entero de todo.
Pero qué raro eso que...
Dice, nos vamos a apoderar de la luna y desde allá le tiramos la bomba atómica.
¿Pero por qué desde allá? ¿Por qué no lo hace desde acá? Si quiere...
Y eso es lo que le pregunté yo un
si
día.
Si quiere jorobar.
Y me dice, usted no se meta. Que, ¿cómo se meten las conversaciones? Que son cosas, secreto de Estado.
¿Pero qué secreto de Estado si están charlando en un bar?
Bueno, pero así somos nosotros, ¿no?
Además le pregunto a usted, bueno, si usted tiene contacto, la verdad es un privilegiado, tiene contacto con astronautas.
Tengo en casa cosas de la luna que me han traído los astronautas. Dice, ¿qué tienen? Recuerdo de la luna.
¿Pero qué hay de la luna?
Nada, una piedra. Para mí que me engrupió, que la juntó ahí en, ahí en la calle.
Es raro, porque las piedras son todas grises, digo, porosas.
Sí, sí, parece una piedra pome.
Bueno, pero...
La tengo en el baño, yo. Recuerdo de la luna, firmado Luis Astro.
No, Luis... Luis no era de astronauta, señor. Ese es de trompetista. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo lo que le voy a preguntar es lo siguiente. Como usted tiene contacto con los astronautas.
¿Qué tal? ¿Va a tomar algo o viene acá?
No, no, espere, estoy... El temperamento... del astronauta, porque dicen que tiene que ser un tipo muy equilibrado, que le hacen exámenes psicológicos.
Ah, sí, muchos exámenes psicológicos. A todos le preguntan, por ejemplo, si su papá mata un chancho, usted se asusta.
No, bueno, no.
Pero... Todas esas preguntas capciosas que denotan al loco enseguida.
No es que denotan al
porque,
loco.
Porque, ¿sabe? Un loco usted acá se lo aguanta, pero en una nave espacial, que somos tres, y uno está loco, es el 33%.
Es menor que acá, bueno, está bastante bien.
Estamos mejor que aquí. Sí.
No, vio que a los astronautas primero le hacen los test psicológicos, le hacen
el
dibujar.
Test, sí.
No, le hacen dibujar, por ejemplo...
Un chancho.
No, dibuje una casa, una casita.
Ahí está, sí, sí. Si el tipo hace la casa más chiquita que el paisano, entonces no puede ir.
No, no es por eso.
¿Usted qué tiene en el valero? Nos vamos a mandar un tipo a manejar una astronave como esta que vale centenares de millones de dólares.
Pero está en perspectiva, señor. El paisano está adelante y la casa está atrás.
No importa,
tiene una idea,
señor,
de la profundidad,
afuera,
de las tres dimensiones.
Afuera.
No, ¿sabe?
Hay 6.000 postulantes por día.
No, ¿sabe lo que lo deja afuera?
Sí.
Que si usted hace la casa, se lo digo por si le toman un test para cualquier cosa.
Sí.
Si usted no le hace un piso, una raya a la casa, si la casa está dibujada en el papel... sin estar apoyada en nada, usted no tiene sustento,
claro,
su personalidad.
Y lo echaron a muchísimos por
claro,
eso.
Por no estar afirmado.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces, qué dijo... barbaridad, ¿no? Y al loco también, porque nosotros tuvimos un borracho.
¿Un borracho o un loco?
Un borracho, estaba loco. Y, bueno, todo bien, al principio bien.
Sí.
Un viaje a la luna, ¿eh? Tres. Iban tres, luego bien, ¿qué tal? Che, bien, ¿qué tal? Miró a la luna,
pero no dicen así los astronautas.
Mentira, mirá, y aquello que está allá, mirá, la Tierra. Y todo fenómeno hasta que parece que el nieto se había llevado una caña.
¿Y dónde se la llevó la caña?
Una grapa chisotti. Y le empezó a dar, ¿vio? Porque se aburrió. El aburrimiento es de lo peor para nosotros. Empezó a escabiar y... ahí la esquirla que tenía en la cabeza se le torció y se volvió loco. Y le dice a uno, ¿qué me andás mirando vos? Dice.
Pero si, ¿a dónde quiere que mire si estamos todos en la misma?
¿Qué me tenés que andar mirando? Dice a mí. Todavía no nació el que me mire.
Pero,
y ahí nomás peló que tenía escondido en el traje de astronauta, tenía una farinera. Tenía
pero tenía todo escondido.
Una cuchilla que la sacó y dice, ¿qué te pasa? Dice,
eso es muy peligroso.
Te de huello, dice aquí mismo.
¿Qué tengo todo este traje? No me puedo, ¿dónde me vas a ir con la mesa?
Vos hacete el vivo. Bueno, y no lo podían sujetar. Empezaron a hablar. Hola, habla Houston. Dice yo,
no.
Dice, tranquilizate, dice Jonathan.
¿Jonathan?
Sí, se llamaba así, era el apodo, ¿no? Tranquilizate, Jonathan, dice que mirá, que... es un viaje a la luna, ya la vuelta después arreglamos.
Pero no es la vuelta arreglada, solo lo tiene que tranquilizar.
Un conciliador tiene, el muchacho no te quiso decir. Oye, ¿qué me tiene que andar mirando mal? Dice el tipo. Soltame.
¿Cómo dice, soltame? Estaba
de gusto, le decía. Soltame que lo mato, dice. A mí no me importa, dice. yo soy toro en mi rodeo y...
No se van a pelear.
Acá también, dice el tipo. Y bueno, no lo pudieron sujetar.
Pero entonces
al final lo dejaron en la luna.
Pero usted dice que entonces Jonathan en este momento está en la luna.
Está en la luna, lo dijeron allá porque el tipo estaba, que yo lo peleo a cualquiera, que qué sé yo, a mí, a ver quién me pisa la raya, que
sé pero yo. Si nadie puede pisar nada en la luna, veo que están flotando.
No importa, dice, yo soy guapo en todas partes, que al final lo dejaron.
Ahora, cuidado por
eso. Lo dejaron ahí con un engaño, lo llevaron, qué sé yo, y después salieron corriendo, se metieron adentro del astronave y se fue. Y el tipo empezó. ¡Vuelva, gritó,
Se lo veía ir y decía así, ya no
ya van a ver, ya van a ver, decía.
Y otro. No, hay que ir a
lo dejaron, así que no queremos tener más esos problemas.
Pero eso es una denuncia.
Así que grave. Lo primero que le preguntamos es, hacemos un test.
Sí.
Ahora tipo dice, ¿usted es borracho o está loco?
No le dicen eso, señor. Eso se va preguntando de otras maneras. No llegan ni siquiera. Ahí fallaron los controles con Jonathan.
Sí. Pero después nos enteramos que él lo tenía palabrado a uno, que era el cuñado, uno de los controles.
¿Hay acomodo, la verdad?
Ah, que hay acomodo en todos lados.
No, pero acá no puede haber acomodo.
Era el cuñado, dice, bueno, vos pasá, le dice.
¿Cómo vos pasá ahí?
Pasá, dice, no me conteste nada la pregunta. ¿Para qué soy tu cuñado? Pasá, dice, no, tampoco no nadé.
¿Pero cómo no nadé? Sí, no sabía nadar.
Nada, y veía mal también,
Entonces era un desastre, señor,
era
como...
Era un desastre, el tipo era un desastre.
Jonathan.
Y después al cuñado lo echaron.
Y bueno, está bien, señor.
Lo echaron, sí. Bueno, hay un problema laboral muy grande en Houston. Porque imagínense, si 6.000 postulantes diarios, solamente quedan 338.
Sí.
Hay mucha desocupación.
No, bueno, pero los otros...
Y los otros, vos ves en Houston un tipo que atiende en un kiosco.
Sí.
Y son todos astronautas que lo echaban.
No son astronautas, señor.
Cuando vino ahí la recesión, pero dice, no mandamos más cohetes a la luna, vamos a echarlo a todos. Deme un American Club, el tipo. Sí. ¿Sabes? Dice, yo fui astronauta. Y otro directamente que no consiguen ni eso, salen a afanar.
¿Los chorros son astronautas?
En Houston te asaltan cada dos cuadras. Son siempre astronautas.
Pero son todos astronautas.
Tienen así el estado físico que tienen.
Pero no se puede vivir en Houston, por lo que dice...
Se lo reconoce por el traje, pues siempre algo se llevan del traje, ¿no? Una rodillera, una bota, el casco, algo se lleva.
Pero qué difícil es todo. Y...
Se llame toda la guita, dice, ¿eh?
Son todos uruguayos, además.
Sí.
No, lo que leí en el diario esta semana, no sé si se enteró, es una bajada de la realidad, de la coyuntura actual.
Sí.
Es que por primera vez están reciclando naves espaciales.
Sí.
Estamos mandando las que ya fueron.
Sí, estamos mandando siempre la misma.
Más no es 0KM,
Le damos una pintadita, le cambiamos el nombre.
Pero...
Y va, pero...
¿Cómo anda eso?
Qué mal, sí. Se quejan los astronautas.
¿Qué le parece?
Que tardan, venía la luna, tarda 6 meses.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Se le queda por ahí en el medio.
¿Y quién lo ayuda? Si se queda por ahí el automóvil.
Bueno, tenemos ahí una especie de remolque. Y va, es un... una cosa cuadrada que va, qué sé yo, y más o menos te reempuja hasta que agarras en el espacio. Cuando te empujaron, ya está.
Sí,
el movimiento sigue.
Bueno, sí, sigue el movimiento. Eso le quería preguntar. Que,
eso lo dijo Newton, sí. Menos mal, ¿no? Gracias a Newton.
No, bueno, sí.
Menos mal, si no fuera por Newton, las cosas no se caerían.
No es así, señor. Ahora, en esas condiciones
sí.
Que usted describe de la no gravitación, ¿cómo frena la nave espacial? Porque de acá la apuntan a la luna. A usted le da lo mismo cualquier lugar de la luna, porque
sí, no es cuestión de andar eligiendo,
claro,
porque ay, poneme más para allá, más que no salgo bien en la foto, no.
Pero a la vuelta sí exigen, porque dice
a la vuelta conviene,
no, lo mismo que lo dejen
lo más cerca posible de Houston.
Y claro, sí, claro. Si la apuntan
los vecinos de Houston están que trina, porque les cae cada tanto un astronauta en los techos.
Es difícil eso,
vivir. Es muy difícil, no tenemos tanta puntería.
Nada más le tiene
¡Brum! Que... Siento otro astronauta más, ¿verdad? ¡Ey! ¿Qué hace?
Porque además le tienes que calcular el movimiento de rotación. Porque
de la Tierra, porque vos le apuntás, tenés que apuntarle, claro. No al que está.
No.
Cuando no está, le tenés que tirar.
Claro, le apunta a Tokio.
Ah, eso no lo sabe cualquiera, ¿eh?
Pero lo ves
que... Acá hay muchos que le tiran, van, y la Tierra le da vuelta a vuelta, y cuando quieren correr, caen en la China.
Claro.
Y en la China, ¿viste cómo es?
¿Cómo es?
No sé.
No, le deja la nave espacial, después no la recupera, le queda ahí.
Y bueno, ahora sí la tenemos que recuperar por lo mismo, tenemos siempre la misma. La tiramos, vuelve, la tiramos, vuelve, la tiramos, vuelve. Ya está.
Sí, pero
muy remendada, ¿eh?
Sí, bueno.
Pero... muy remendada. Después el astronauta es descuidado.
¿Es descuidado?
Deja todo tirado.
¿Pero dónde tira si todo le flota al astronauta?
No le flota, tiene su propia gravedad.
Ahí adentro sí.
Adentro ¿sí? Tenemos gravedad, un poco de gravedad le ponemos.
Ahora, ¿es verdad que ustedes, digo, los astronautas, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si ustedes... en vez de comer, por ejemplo, un pollo al horno con papas, toman una píldora.
Sí, que dice pollo al horno con papas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy vegetariano.
¿Y qué? ¿No tiene píldora?
Tengo una píldora que dice, qué sé yo...
Rúcula.
Rúcula, no sé, brócoli. Ahora, a mí me dijeron que es todo lo mismo y que le cambian la cajita nada más.
Y bueno, sí, se no.
Como el champú.
Pero comen esa cosa.
Comemos eso, sí.
Porque
sí.
No pueden llevar provisiones.
Claro, imagínense que vamos a llevar pollo.
No, además...
a ver, matame un pollo, Aldrin.
No. Además puede alterar el equilibrio universal.
Ah, sí.
Si es que al estar equilibrado.
Sí.
Porque si usted se olvida, tiene una pata de pollo en un descuido. La tira a la luna.
Y claro. Y
eso se... va con una bacteria, la pata de pollo.
Y se empiezan a multiplicar las bacterias. Sí, claro. El otro viaje está lleno de pollo, la luna.
Que no logran hacer pie, ponen los huevos y le quedan los huevos flotando.
Sí.
Está lleno de huevos.
Pero en la luna hay gravedad.
Claro,
pero en el espacio no hay gravedad. Las gallinas no pueden poner huevos.
Claro, no, la, sí, atan los huevos.
La vida en el espacio, el que la vivió. Sí.
Pero andan los huevos orbitando.
Bueno. Los huevos en órbita.
Sí.
Es un dicho.
Sí.
Es un dicho.
De los astronautas.
De los astronautas. Se sabe cómo estoy.
Sí.
Un viaje de 63 días. Qué aburrido, dice.
Porque sí, cuando los huevos toman una órbita determinada. Y después siguen orbitando en ese...
Sí, a nosotros se nos quedaron varios astronautas dando vueltas.
¿Por qué? ¿Se entraron en otra órbita?
Porque a veces cuando hay excursión espacial, que es un viaje en el... sale usted, sale de la astronave en el espacio.
Para investigar.
Sale para investigar, sale de una vuelta y por ahí se nos cortó el piolín, dos o tres.
Pero eso
han atado de una soga, vio.
Pero no tiene un cable conocido.
Tiene un cable, bueno, se le cortó el cable.
¿Pero cómo se corta?
Es como se cortan los cables. Nunca vio que se corte un cable.
Bueno, sí, pero no tiene
dos. Le pasa a los ascensores como no le va a pasar a una astronave. Le pasa a los ascensores que se pasan cuidándolo.
¿No tiene dos cables, por lo menos?
Sí, se cortaron los dos.
Pues tendrían que poner tres cables.
Sí, cortan los tres. Yo como... Y bueno, el tipo empezó... Che, se me cortó el cable, se me cortó el cable.
Y está perdido en el universo. Mira, que no hay cómo localizarlo ahora. Porque...
No, lo vemos. Ahí pasa, dice. Ahí pasa Mangucho, mirá.
Y desde la Tierra se puede ver eso con un...
Se puede ver, sí, porque ya está...
Los familiares...
Entran en órbita y ya tienen un horario.
En vez de ver el eclipse, sale a ver con la radiografía.
Claro, cuando pasa Mangucho y pasa...
Los familiares de Mangucho están con la radiografía.
Sí, ¡Mangucho!
Sí.
Con pancarta.
Sí.
Temperley te espera.
Pobre Mangucho, señor.
Y bueno, todo así, ¿no?
Es muy difícil al final.
Bueno, ¿se va a servir algo?
O sea, casi hay un menú especial para el...
Sí, tenemos pildorita de espárrago.
¿Se puede comer nosotros en la Tierra? Porque me dijeron que valen miles de dólares.
Valen miles de dólares, sí.
Bueno, muy difícil conseguir.
Algunos dicen que son geniales, nada más.
Pero no se puede vivir a genio.
Hay mucha falsificación, ¿vio?
¿En serio?
Como valen $1,000, por ejemplo, el pollo al horno.
Sí.
Agarra y pone una pastilla cualquiera y vos te la comes, ¿qué sabes?
Bueno, no, pero allá el astronauta tiene que estar nutrido.
Ah, sí,
tiene
sí.
Tiene que
sí.
estar muy bien alimentado.
Y no puede engordar mucho, ¿eh?
Y no, no puede engordar.
No, porque peso máximo 140 kilos.
Es mucho, es bastante.
Es bastante.
La aceptación es bastante. Porque en el traje es a medida, ¿no?
El traje, sí, no podemos hacer... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bien, lamentablemente lo voy a tener que dejar porque...
¿Por qué? Sí,
ya sale la astronave.
¿Otra vez? Pero
es sí, que... vuelo a ver si es verdad que...
¿Qué van a investigar ahora?
Vamos a mirar a ver qué hay.
No, para mirar, porque hay no, porque es muy grande todo.
A ver la velocidad de la luz.
Pero si ya se sabe eso.
De... Sí, ya se sabe, pero siempre...
¿Qué?
Hay que asegurarse, ¿no?
No, para asegurarse...
Mire, que la luz siga firme a esa velocidad.
Bueno, pero si usted...
Mire, si empieza a ir más despacio. Tenemos que saberlo nosotros y informar a la población. Dice, mire, y se prenda la luz antes porque... está yendo más despacio.
Pero usted, ¿cómo lo sabe? Yendo...
Si va a la linterna, tiene que prenderla un poquito antes.
Sí. No, hay cosas que no logro entender de el funcionamiento del universo que usted describe.
¿Cómo medimos la velocidad de la luz?
¿Cómo la mide la velocidad de la luz? Porque
bueno,
¿para qué necesita la luz?
Prendemos la lente y salimos atrás.
No la va a alcanzar nunca si la.
Eso es lo que le digo yo.
No se
a
ve
mi
así.
Compañero.
No se ve así. Además. No sé, ¿para qué necesitamos mandar un cohete? Eso lo puede investigar acá, en la Tierra.
Sí, bueno, pero es mucho mejor ahí.
¿Por qué mucho mejor?
No sé por qué, bueno. Bueno, no me haga preguntas, señor.
No, está bien.
Además tengo que cerrar el kiosco y vamos a dar por terminado este informe. Pero tengo una sorpresa para todos los presentes.
Sí.
Y es que, bueno, les vamos a regalar a cada uno una cheesecake píldora.
Una píldora y... ¿Sabe a cheesecake?
¿Sí sé?
No, si tiene gusto a cheesecake.
No, tiene gusto a píldora. ¿Qué sé qué es? Una píldora que es una píldora.
¿Cómo entonces,
tiene
sí.
gusto a cheesecake?
¿Y para qué la quiero a cheesecake? Entonces,
Justamente para incorporársela, como... No es por placer la píldora.
Pero si yo quiero torta de chocolate, la píldora...
No, señores.
La píldora torta de chocolate.
No,
¿y lo
torta
mismo?
De chocolate ya te dijimos que no. Porque te hace mal.
Pero no me hace mal, si es la píldora, señor.
Comé lo que te dan, Nahuel. Si papi te dice la de la cheesecake, te la comes.
Pero siempre comemos esta píldora, pa.
Nahuel, te estoy mirando, Nahuel. Nada más. Pausa, Nahuel.
AM750 50
50 Escribí tu propia página.
750 La otra página.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si tenés mascota,
Acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La venganza será terrible.
Desde este santo jueves, Dolina vale doble. Sí, sí, Dolina vale doble. A la medianoche como siempre, y su nuevo horario, a las 20, de lunes a viernes. Todos los días, dos programas de Dolina. Dolina por dos. La venganza será terrible a la medianoche. La venganza será terrible, el eterno retorno de las 8 a las 8. Un programa que se parece al de ayer, pero no. Solo en AM750, la otra página.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas mañana viernes Santo. Habrá matiné.
Sí.
A las 8 de la noche. Los
Nadie
esperamos.
Debe dejar de faltar, por
Venezuela,
favor.
Venezuela 330 es la dirección. ¿Hay algunos mensajes de la gente que está aquí antes de convocar al maestro?
Bueno. Tomás le manda saludos a su hermana Laila y todo así por el estilo.
Buenas noches, Alejandro y Patricio. Somos de Montevideo. Vinimos a vernos en vivo. Porque nos escuchamos por El Espectador todas las noches. Gracias, abrazo a Cacho y Mari.
Bueno, acá, aquí, 13 de abril, igual. Día del kinesiólogo.
Sí.
Y dice usted, Barton, que deje de difamar a los kinesiólogos.
Pero kinesiólogos,
no importa, disciplina. Señor.
Pero bueno,
no trate
pero
de
igual feliz día.
Responsabilidad. Hola, me gustaría escuchar La Cautiva y La Fulana.
Todo, viejo, ¿qué quieren?
La Cautiva, seguramente.
Reclina y a tu frente sobre mí.
Esa es La Cautiva, o si no. Eso, un tango que se llama La Cautiva. No lo vamos a cantar. Ven.
Bien.
Lea.
Hola, Alejandro y Patricio. Quería proponer para elegir al tercer integrante que durante un mes tengan artistas invitados y luego se proceda a una consulta popular.
Muy bien.
Dice mal, ¿no? Y ya sé. Al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Galán.
parte del trío sin nombre, Manuel Oreira. El señor Maretime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ale Dolina.
Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches también a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Every Breath You Take es un tema que ustedes pueden hacerle frente
con poco.
Bueno, vamos a ver.
Oh, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day. Every bond you break, every smile you take, every plan you stake, I'm watching you.
Every single
love
without your trace, I dream at night, I can only see your face.
Es el trío sin nombre. Maestro, aquí para Silvia le piden Romance de Barrio.
Que lamento el no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que era más fácil relegar y partir que vivir sin olvidar.
Que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto sonar.
Fue porque sí que el despecho te secó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón, fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Siempre dejar y parecí
vivir sin
bien. Aquí quizás siguiendo los mandatos de calendario, Diego le pide bello abril.
Claro, es verdad.
Si estuviéramos en mayo, pediría bello mayo.
Sí, y así.
Y así.
Bello mayo, bello mayo.
Uh-huh. Es una cosa así.
Pero ahora le pide bello abril.
Bien.
Ok. Vamos.
Dos.
Aparecen sola, hay que dejarlo pasar. Abril otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril.
Las violetas que coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, qué bello abril, qué bello abril, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
Thank you.
Bueno,
¿qué
maestro?
¿Quiere hacer? Quiero cantar una milonga, ¿me deja?
¿Qué quiere?
¿Cómo
cantar?
No, canta una milonga. No. Esta que siempre canto.
Que no engraso los ejes, me saban abandonado. Porque no engraso los ejes, me saban abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasado? Demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta, seguir y seguir la cuesta, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Bueno, al trío sin nombre y quizás para trincha le piden Play the Game.
Ajá.
Ah, Queen.
Sí, señor.
Es una canción de Queen.
Ah, sí, sí.
A ver.
Open up your mind and let me step inside. Rest your worry head and let your heart decide. It's so easy when you know the
game, play the game, play.
Bueno, acá me dice la dirección de la radio que nos vamos a tener que marchar. Que...
Ah, muy bien.
¿Qué?
Hay que salir.
No sé, no entendí porque habla muy bajo este hombre. Ha llegado la orden de la dirección de la radio que nos vamos a tener que marchar y vamos a homenajear a los españoles que hay aquí.
Bien.
Gente del Atlético de Madrid que ha venido con esta canción tradicional española que tiene mucho que decir acerca del niño, uh-huh, acerca del ave de corral.
Claro, como todas las canciones.
Como todas las canciones. ¿Qué canción no habla de un niño? ¿Qué canción no habla de un ave de corral? ¿Eh?
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Y verás cuando se abre porque va junto a mí y la pobre está rodita desplumada. Huevos en la pata, en la piel, en la cocina, pero nunca en el corral.
La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Esa gallina.
Que ponga bien.
¡Adiós, niña!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1:50, humedad 74%, temperatura 16 grados 6 décimas. Durante el feriado algunos servicios funcionarán de manera especial. Desde este viernes, en los hospitales públicos funcionarán solo las guardias y el servicio de emergencias SAME. Por otra parte, las escuelas, las oficinas de renta, las sedes comunales, los registros civiles y las terminales de Ecobici permanecerán cerradas. En tanto, la recolección de residuos se hará de manera normal y se permitirá el estacionamiento gratuito en lugares con parquímetros. Jorge Triaca intentó destacar los cambios en ganancias con provocaciones y críticas al kirchnerismo. A través de redes sociales, el ministro de Trabajo sostuvo que algunos, en referencia al gobierno anterior, repartieron muchos choris, pero no hicieron nada por este impuesto en 12 años. Por el contrario, Triaca resaltó que la gestión de Mauricio Macri puso la discusión sobre la mesa y envió al Congreso un proyecto que subió el mínimo no imponible.
De afuera,
La CIA calificó a Wikileaks como un servicio hostil. Así lo señaló el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo. En marzo, el sitio de noticias dirigido por Julian Assange divulgó una gran cantidad de archivos y códigos sobre las operaciones de piratería informática llevadas a cabo por el gobierno norteamericano. Pelota. Para Marcelo Gallardo, River condicionó totalmente a Melgar. Así lo sostuvo el técnico millonario luego de golear al conjunto peruano por 4-2 en su partido por la segunda fecha del grupo 3 de la Copa Libertadores. El entrenador sostuvo que a partir de los 25 minutos de juego, River tuvo el control de forma absoluta.
Estoy realmente muy, muy contento, ¿no? Muy contento porque sentí una gran identificación con el equipo, con la forma, con la idea con la que encaramos el partido. Más allá de esos 25 primeros minutos que nos costó resolver algunas situaciones que se presentaron, sobre todo en la jugada de los goles de ellos, ¿no? Pero a partir de ahí empezamos a tomar el control de partido y no paramos hasta el final, hasta el minuto 90 y pico. O sea, así que estoy muy muy contento porque se ha visto un River realmente que jugó muy bien y que supo condicionar totalmente al rival. O sea, a partir de esos primeros 25 minutos hasta el final fue muy bueno lo que hicimos.
Humedad 74%, temperatura 16 grados 6 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información. AM750. Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Ya está, Valentina Bassi, un aplauso para Valentina.
Hola, Valentina.
Para reflexiones para todos los lados. Una de ellas en momentos de guerra, en momentos de crisis. Las consecuencias de eso son la pérdida de la moral, la pérdida de la ética, la pérdida absoluta de los valores, la salvación individual. Media también quiere salvarse, lo que pasa es que ella está al lado de él y quiere hacerlo con él, y es capaz de todo. Ella le entrega su vida, mata por él. El problema es cuando él la deja, que es una tempestad, Media, y esa tempestad se vuelve contra todos e incluso contra ella misma.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, lunes a viernes, 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750. Tu marca
en la otra página.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos. Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano.
Ubicó Siglo XXI. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Las antenas refiere a la idea de no quedarse solo. El abismo que genera perder el contacto. Después de muchos años de oficio, las canciones han funcionado como antenas en nuestro devenir. Han sido nuestro faro y también el lugar donde pude volcar mi fragilidad respecto de una relación algo patológica con la soledad. Las antenas como instrumento de salvataje. Las antenas como guía y como bálsamo. Dice el señor Manuel Moretti, compositor de una canción llamada Alas Rotas.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Tu propia sangre.
Vamos a charlar un poquitito, aunque sea, porque quisimos estar ante la ausencia de los medios en general, quisimos transmitirla.
Tu propia razón.
Cuando le preguntaron si su biografía futbolística era real o no era real, citaba Armando Discépolo, que decía: hijo, si vos lo soñaste, yo lo viví.
Tu propia cabeza.
Eso ya lo sabemos, lo estamos descubriendo en este tiempo, pero en este caso va por más.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
¿Cómo les va? ¿Saben qué es esto de aquí en adelante? Es un espacio consagrados. Es decir, con gente que no puede discutirse. Nos pareció bien compartir temas, datos, biografías, acordes, inflexiones, vocales, con gente que sencillamente no se discute. Consagrados. 750.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll stake my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through,
without exemption. I plan each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my